mismo MP que llevaba la investigación del caso, me dijo, te van a matar. Y no solo te van a matar a ti, sino a toda tu familia.
Mi esposo en ese entonces decía que no le gustaba el puerto para vivir, que él veía muy inseguro Veracruz.
Nosotros nos damos cuenta que somos desplazados después de que no encontrábamos o no teníamos a dónde vivir. No tienes dinero, te quedas prácticamente sin nada.
Nosotros en nuestro deambular de desplazados ya hemos estado en 6 diferentes lugares cuando nosotros no pedimos salir.
Desde el inicio de la guerra contra el narco en el 2006 y hasta la fecha, México vive una crisis de violencia que ha afectado a distintas áreas del territorio. A diario escuchamos noticias sobre zonas en conflicto, a veces en el norte, las costas o el Bajío. Oímos sobre homicidios, enfrentamientos armados, secuestros y leemos historias que parecen inverosímiles, como que los habitantes de pueblos enteros desaparecen o que parte del control del país está en manos del crimen organizado. Pero pocas veces nos detenemos a analizar qué consecuencias traen todos estos crímenes para las familias o sus comunidades. Hoy vamos a hablar de una de esas consecuencias que rara vez encontramos en los periódicos, pero que afecta a miles de familias en México: el desplazamiento interno forzado. Este fenómeno se da cuando una persona o grupo de personas se ven obligadas a abandonar el lugar donde viven y se mudan a otro sitio sin salir del país. Las causas pueden ser múltiples, pero en México, la mayoría de los casos se debe a la violencia. Es tan poco discutido este tema que no podemos saber cuál es el número exacto de personas desplazadas. Actualmente, hay cifras que señalan que al menos hay 360.000 personas en esta condición, pero algunas organizaciones de derechos humanos especializadas en el tema indican que esta cifra podría superar el millón de mexicanos. Esta es la historia de una de esas familias. Soy Alberto Filio Páez y esto es Impunilandia, una serie original de Antifaz en colaboración con Audiocentro. Para este podcast y las historias que aquí contamos, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo. Los Quevedo Orozco eran una familia de 5. Don Gerson era dueño de su propio negocio. Su esposa, la señora Marisela, era ama de casa. Tenían 3 hijos. Michelle era la mayor y ya se había mudado de la casa de sus padres. Sus otros 2 hijos, Gerson y Alan, todavía vivían en la casa de la familia. En el 2014, los Quevedo Orozco decidieron mudarse a Medellín de Bravo, uno de los municipios que forman parte de la zona metropolitana del puerto de Veracruz. Tomaron esta decisión porque tanto Alan como Gerson querían dedicarse al fútbol profesional y los dos habían logrado entrar a las fuerzas básicas del equipo de la ciudad. A los pocos meses, una tarde como cualquiera, Gerson hijo fue secuestrado cuando salió de su casa. En un intento de rescate, su hermano Alan fue asesinado. Por recomendación de las autoridades, Marisela y don Gerson tuvieron que huir la noche siguiente. Episodio 3. La historia de la familia Quevedo Orozco. La vida de la familia Quevedo Orozco giraba en torno al fútbol. Sus 2 hijos tenían la ilusión de jugar en primera división. Ambos habían hecho pruebas en varios equipos en distintas partes de la República y ya tenían una oferta para sumarse a las categorías inferiores del Puebla.
Pero mi hijo Gerson dijo que él no quería Puebla. Gerson quería ir a hacer pruebas a México, al Cruz Azul.
Ella es la señora Marisela Orozco Montealbán.
Entonces, venimos a la Ciudad de México a que hicieran las visorías.
Después de estas pruebas, a Alan le ofrecieron una beca para quedarse en el equipo. A Gerson solo le propusieron estar a prueba 3 meses. Pero los 2 hermanos tenían la ilusión de poder jugar juntos.
Y pues Alan se sacrificó, dejando el equipo con tal de regresarse con su hermano. Y fue que nos regresamos a Orizaba. Y enseguida un amigo de Alan le dijo que también habían visorías en Veracruz.
Para la fortuna de la familia, los 2 hermanos recibieron ofertas de los Tiburones Rojos. el entonces equipo de Primera División de Veracruz. Y al poco tiempo, los Quevedo Orozco se mudaron a Medellín de Bravo, un municipio cercano al puerto.
Yo era una ama de casa, felizmente con mis hijos que vivíamos en Veracruz. Mi vida en el 2014 pues era bastante agitada. Alan entrenaba temprano, entonces siempre lo tenía yo que llevar al entrenamiento y luego ya lo llevaba yo a la prepa. Siempre estaba yo al pendiente de llevarlo, traerlo, subir, bajar, pero yo era feliz llevando a mis hijos.
La vida de los Quevedo Orozco era ajetreada, pero alegre. Se habían mudado a una ciudad cerca de la playa y disfrutaban los días en una linda casa nueva pintada de rojo con blanco, que tenía una cocina amplia, 3 habitaciones, 2 baños y un patio trasero donde don Gerson practicaba dominadas con sus hijos. La casa tenía una sola planta, pero soñaban con ampliarla y algún día construir un segundo piso. Pero esta vida en familia contrastaba con la inseguridad que se hacía cada vez más presente en la ciudad.
Tanto que mi esposo en ese entonces decía que no le gustaba el puerto para vivir, que él veía muy inseguro Veracruz.
México vive una situación de violencia generalizada que comenzó en el 2006, cuando el gobierno cambió la estrategia de seguridad y decidió sacar al ejército a las calles para enfrentar al crimen organizado. Estos choques, lejos de erradicar a los cárteles, lo único que generaron fue que se fragmentaran y crecieran el número de grupos criminales en el país. Ese es el caso de los Zetas, una célula que primero perteneció al Cártel del Golfo y que después terminó por ganarles la plaza. Los Zetas operaban sobre todo en Veracruz y se caracterizaban por ser particularmente despiadados. Al mismo tiempo, el Cártel Jalisco Nueva Generación se expandía hacia el este del país y tenía como objetivo eliminar a los Zetas. Los enfrentamientos entre estos dos grupos fueron muy violentos y afectaron de manera especial las zonas metropolitanas de las ciudades más importantes del estado, incluyendo a Medellín de Bravo, a donde se acababan de mudar los Quevedo Orozco. El 15 de marzo del 2014 cambiaría su vida para siempre.
Todo pasó en el fraccionamiento donde nosotros vivíamos. Nos tenían muy bien ubicados.
Gerson Hijo salió de su casa rumbo a la tienda del fraccionamiento cuando fue secuestrado. Aunque ese mismo día la familia pagó su rescate, Gerson no fue liberado. Pero la tragedia no terminó ahí. En un arranque de desesperación, Alan, junto con su cuñado, salió a buscar a su hermano y descubrió que la casa de seguridad estaba a tan solo unas cuadras de donde vivían. Durante el intento de rescate, ambos fueron descubiertos por los secuestradores y asesinados violentamente. Don Gerson y Marisela estaban devastados y no les quedó de otra más que huir.
Hablando de cosas materiales, lo que dejamos pues fue nuestra casa, ¿no? El negocio que teníamos y todas nuestras pertenencias.
Él es Gerson Quevedo, esposo de Marisela.
Nosotros tomamos la decisión de salir de Veracruz porque así nos lo recomienda el mismo MP que llevaba la investigación del caso. Me dijo, te van a matar. Y no solo te van a matar a ti, sino a toda tu familia. Tienes que esconderte.
En tan solo unas horas, la vida de la familia había cambiado radicalmente. Alan había sido asesinado y Gerson seguía desaparecido. Pero al momento de salir de Veracruz, don Gerson y Marisela ahora también eran desplazados internos forzados.
El desplazamiento interno forzado es una violación a los derechos humanos, porque las personas están siendo obligadas a huir, a dejar su lugar habitual de residencia, está violándose su derecho a elegir el lugar de residencia, tal cual, además de su derecho a circular libremente por el país, porque ellos no están decidiendo en dónde asentarse ni hacia dónde moverse.
Acabamos de escuchar a Pablo Cavada, consultor e investigador experto en desplazamiento interno forzado. Durante la pandemia lo entrevistamos a distancia para este episodio. En ese entonces trabajaba con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también conocida como la COMI, una de las organizaciones de la sociedad civil que más ha estudiado este fenómeno.
Desplazamiento interno forzado es una forma de movilidad humana. Lo que lo diferencia de tal vez de otras formas de movilidad humana es que es un movimiento involuntario además es interno, es decir, se da dentro de las fronteras de un país.
A diferencia de una persona que migra, un desplazado nunca cruza fronteras internacionales. Esta característica, aunque parece menor, es crucial para entender cómo es que se atiende a las personas que sufren esta problemática. Cuando una persona cruza las fronteras de un país, inmediatamente puede recurrir a una serie de herramientas, organizaciones y tratados internacionales. Pero quienes nunca dejan su país de origen dependen de la voluntad del gobierno en turno. Uno de los grandes vacíos que hay en México es que no hay instituciones especializadas para atender a las personas desplazadas, lo que obliga a las víctimas a valerse por sus propios medios.
El día que nosotros nos salimos sin nada, sin ropa, sin papeles, sin nada, 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 absolutamente.
Salimos nada más ella y yo y llegamos a dormir aquí a una gasolinera, aquí en la Ciudad de México.
Esa primera noche fue horrible porque pues uno siempre pues oye que México, que te asaltan, que en cualquier lado, que no te pares y no, pues no, o sea, no, o sea, no estábamos tranquilos y aparte pues imagínese todo el dolor de que traía uno de nuestros hijos. Fue muy difícil.
Existen diversas causas que producen el desplazamiento interno forzado. Se puede dar por desastres ambientales, desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, conflictos territoriales o por situaciones de violencia generalizada.
En México la principal causa está relacionada con la violencia que generan los grupos armados, ya sea grupos criminales, ya sea narcotraficantes, ya sea grupos de corte paramilitar e incluso autodefensas.
Es dentro de estos contextos que personas, familias o comunidades enteras se ven obligadas a mudarse a otro lugar del país. Hay algunos casos que, por ser masivos, logran atraer la atención de medios de comunicación y políticos locales y federales, como el caso de comunidades en Aldama, en el estado de Chiapas, en donde hay cerca de 3.000 personas desplazadas al interior del estado. Pero existe otro tipo de desplazamiento que es mucho más difícil de documentar, el que es gota a gota, que implica el movimiento involuntario de personas en lo individual o en pequeñas células familiares, justamente como don Gerson y Marisela.
Nosotros no sentíamos que era un desplazamiento, no pensábamos en eso. Nosotros lo único que pensábamos era en buscar la forma de encontrar a nuestro hijo lo más pronto posible para que fuera con vida. Eso era lo que nosotros pensábamos.
Muchas de las personas que sufren una situación similar a la de Marisela y don Gerson no se dan cuenta que son desplazadas internas forzadas. La mayoría de las personas que tienen que moverse por situaciones de violencia sufren una doble violación. Antes de ser desplazados, son víctimas directas o indirectas de extorsiones, secuestros, desapariciones u otros crímenes. Es por eso que cuando acuden ante las autoridades, su principal preocupación es lograr resolver estos delitos para poder regresar a su lugar de origen y retomar sus vidas. En muchos casos, esto es imposible, y es por eso que se requiere del acompañamiento del Estado. México se ha mostrado renuente en aprobar leyes específicas para atender el desplazamiento interno forzado, y una de las principales razones es que haciéndolo reconocería que la actual estrategia de seguridad está fracasando, porque parte del territorio nacional está fuera de su control. Como al Estado no le interesa abordar las complejidades de este problema, terminan siendo las víctimas las que se hacen cargo de su circunstancia como desplazados.
Nosotros nos damos cuenta que somos desplazados después de que no encontrábamos o no teníamos a dónde vivir. No tienes dinero, te quedas prácticamente sin nada. Y es cuando nos damos cuenta que no nos quedamos sin nada, ¿no? Y no podíamos regresar a la casa, ¿no?
Nosotros, con nuestro desplazamiento, hemos estado deambulando desde que salimos de nuestra casa, ahora sí que de arrimados a casa de otros familiares, pero pues salimos mejor de ahí porque nos dio miedo exponerlos y tuvimos que movernos a otra ciudad y de ahí a otra. O sea, nosotros en nuestro deambular de desplazados ya hemos estado en 6 diferentes lugares cuando nosotros no pedimos salir.
Desde que salieron aquella noche, ni Marisela ni don Gerson han podido regresar a su casa.
lo más importante que dejamos fueron a nuestros hijos. A nosotros, cuando luego me dicen, ¿cuántos hijos tuviste? Yo siempre digo, tengo 3. Y luego que me dicen, ¿y dónde están tus otros 2 hijos? Están en Veracruz. O sea, yo dejé a mis hijos en Veracruz.
Volvemos después de este corte.
No se dice provincia. Compartiendo espacios para conocer distintos Méxicos. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
Máximo Avance, el análisis, las estadísticas, las posiciones y los datos curiosos de la NFL. Un podcast de Radio Centro Deportes y Audio Centro. Todos los miércoles consigue el Máximo Avance.
Máximo Avance.
Marisela y Gerson vivían a las afueras del puerto de Veracruz. Se acababan de mudar ahí con la ilusión de poder cumplir el sueño de sus 2 hijos de ser futbolistas. Sin embargo, el contexto de la violencia que vivía el estado alcanzó a los Quevedo Orozco. Una tarde, Gerson hijo fue secuestrado y Alan, su hermano, al intentar rescatarlo, fue asesinado. Ante el miedo de sufrir más represalias, Marisela y su esposo huyeron de Veracruz rumbo a la Ciudad de México. Decidieron ir a la capital porque en ese momento aún tenían la esperanza de poder presionar a las autoridades federales y descubrir el paradero de Gerson. Su prioridad seguía siendo encontrar a su hijo.
Nosotros llegamos con la esperanza aquí en México de que enseguida nos iban a ayudar, como una varita mágica, que iban a ir policías y iban a ir a catear las casas que nosotros les íbamos a señalar, porque nosotros nos dijeron de qué casa habían salido los malos que habían matado a mi hijo y que se habían secuestrado a Gerson. Y pues no fue así.
El primer lugar al que acudieron fue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, una dependencia federal enfocada en combatir al crimen organizado.
Decían que seguro había pasado porque seguro estábamos metidos nosotros en cosas de narcotráfico y que era un ajuste de cuentas. Tardamos en lograr que tomaran nuestro caso. Y nada más lo logramos, o sea, que lo tomaran, pero por el apoyo de más familiares. Pero aún así, luego lo tomaron y nos decían, no, pues regresa en un mes. Y nosotros, ¿cómo? Si nosotros queremos a nuestro hijo, pero ya. Fue sumamente desesperante, al grado que nosotros luego casi vivíamos en Seido. Todos los días estábamos en Seido presionando.
Al mismo tiempo que buscaban a su hijo, fueron acercándose a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, que es el organismo responsable de registrar y atender a las víctimas de violencia en el país.
Familiares, con el grupo que nos juntamos, nos llevaron a la CEAP y no nos quisieron recibir, al grado de que nos quedamos a dormir ahí en la sala de, o sea, en la entrada de la CEAP, en el piso, porque no quiso bajar nadie en atendernos.
Marisela y Don Gerson eran víctimas indirectas de una desaparición y un asesinato, y víctimas directas del desplazamiento interno forzado. Al salir de su casa, habían dejado su patrimonio y su trabajo. Sin la posibilidad de un ingreso, necesitaban registrarse ante la CEAP para recibir una ayuda económica y poder empezar de nuevo.
Son muy pocas las personas que pueden registrarse como víctimas de desplazamiento interno forzado. Las víctimas sí son reconocidas por la ley de atención a víctimas, pero aún así el camino para que se registrara sigue siendo tortuoso y complicado. Lo que ocurría muchas veces es que la comisión ejecutiva lo registraba como víctimas de algún otro delito. Es el caso de Marisela. No, ella no está registrada como víctima de desplazamiento, pero está registrada como víctima indirecta de un secuestro.
Después de años de insistencia, la CEAP reconoció a Marisela y a Don Gerson como víctimas, pero solo del secuestro de Gerson hijo, no del asesinato de Alan, y mucho menos de su condición como desplazados.
Gracias a nuestra presión, fue que después de 2 años se empezó a dar la ayuda para vivienda y alimentación. Y ya fue que nos empezaron a ayudar para pagar una renta aquí en México.
Durante todo este tiempo, Marisela y Don Gerson nunca dejaron de buscar a su hijo. Esta búsqueda los llevó a conocer a varias familias en la misma situación y se unieron a diferentes colectivos. Gerson Hijo había sido secuestrado y desaparecido el 15 de marzo del 2014. 3 años más tarde, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en Veracruz conocida como Colinas de Santa Fe, que hoy sabemos se le atribuye a los Zetas y que, además, es la fosa clandestina más grande de toda Latinoamérica. Este hallazgo por fin le permitía a la familia Quevedo Orozco cerrar un doloroso ciclo. Pero la noticia implicaba nuevos obstáculos para su condición como desplazados. Es importante recordar que la CEAP solo les reconocía como víctimas indirectas de la desaparición de Gerson. Es por eso que al momento de encontrar a su hijo, les dieron un último apoyo, pero después le retiraron la compensación económica que recibían para vivienda. De hecho, los entrevistamos en la Ciudad de México, en uno de los viajes que hicieron para pedir que se les reembolsaran algunos viáticos que se les debían desde hace meses.
Nos dieron una compensación por Gerson. O sea, que dicen ellos que fue un solo suceso. O sea, mi hijo Alan no existe. O sea, no mataron a mi hijo Alan, no existe. Nada más es el suceso del secuestro de mi hijo Gerson. O sea, y al darnos esa compensación, entonces ya no te dan la ayuda para vivienda.
Sin este ingreso a los Quevedo Orozco, les era imposible continuar pagando la hipoteca de su casa en Veracruz. Una casa que apenas acababan de estrenar, que ahora están a punto de perder y a la que se han metido a robar varias veces. Desde que salieron, solo han podido regresar una vez para intentar recuperar algunos documentos importantes. El caso de los Quevedo Orozco no es único. Actualmente en México, de acuerdo a cifras oficiales, se estima que hay unos 360,000 desplazados internos forzados. Pero es difícil saber si esta cifra realmente captura todo el universo de personas en esta condición.
Para tener datos sobre el fenómeno del desplazamiento interno forzado en México, pues es difícil, es complicado. Por mucho tiempo no hubo alguna pregunta en específico, ¿no? Dentro de los diferentes instrumentos estadísticos que maneja el Estado mexicano, que lo más que había era ciertas preguntas en ciertas herramientas estadísticas que trataban de investigar si una persona se había cambiado de domicilio por la violencia o por la inseguridad. El gran problema es que las preguntas que hacen no capturan la parte involuntaria del movimiento.
Sin datos certeros, diseñar leyes o políticas públicas se vuelve mucho más complicado. En México existen 3 estados que sí cuentan con leyes locales especializadas. Pero a diferencia de otros países de la región como Perú, El Salvador o Colombia, no hay una ley nacional sobre desplazamiento interno forzado. El instrumento legal más importante que contempla a las personas desplazadas en México es la Ley General de Víctimas. Y aunque han habido cerca de 10 iniciativas de ley presentadas en años recientes, hasta la fecha, ninguna ha sido aprobada. Para el momento en que terminamos de grabar este episodio, don Gerson y Marisela seguían sin poder regresar a su casa. Como muchas otras víctimas en México, ambos han logrado rearticular su vida alrededor del activismo y el apoyo a otras familias que atraviesan situaciones similares.
Nosotros nos volvimos activistas por ayudar, así como nosotros nos ayudaron. El ayudar a la gente a mí me ha dado una gran satisfacción. La sensación es pues un alivio y aparte me ayuda. Me ayuda a sanar a mí misma.
Después de vivir en cerca de 6 lugares diferentes, don Gerson y Marisela ya han logrado asentarse en un nuevo hogar, en donde se sienten más tranquilos.
Impunilandia es una serie original producida por Antifaz en colaboración con Audiocentro. Este episodio no hubiera sido posible sin la valiosa participación y testimonios de la señora Marisela Orozco y don Gerson Quevedo, así como las aportaciones de Pablo Cavada, investigador de desplazamiento interno forzado. Este episodio fue narrado por Alberto Filio Páez. La idea original es de Miguel Pulido. El guión y la dirección son de Andrés Torres Checa, Valeria Villalobos Guízar y Alberto Filio Páez, con la asistencia en la producción e investigación de Brenda Valencia. Grabación, edición, maquetas y postproducción, Sergio Campos en Antifaz.
Música, Ana Tuirán. Diseño sonoro, Juan Cantú en Audiocentro. Arte en portada, Francisco Huellatl León. Investigación de criatura promotora del pensamiento crítico. Agradecemos el apoyo y la asistencia de Bernardo Padrón, Daniel Arguedas y Fernanda Araujo. Voz en créditos, Valeria Villalobos Guízar. Impunilandia no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de la Fundación Ford. Para más material e información relacionada con el contenido de este podcast, visita www.antifaz.org.mx.
Audio Centro.